Hoy muy conectados con nuestro rock nacional y en esa dirección tenemos un invitado que la verdad que hace una sección que a mí me gusta mucho, sus contenidos en las redes también tienen mucho que ver con la identidad de esta radio y está con nosotros, a quien podés conocer en las redes como Te Vi en el Bondi, pero también por sus apariciones en la radio Colega Pop, que lo vamos a mencionar. Total, somos la radio pública, no es ninguna clase de competencia, está todo bienvenido y está aquí con nosotros Seba Saavedra. Bienvenido, Seba.
Muchas gracias. ¿Cómo andan? Todo bien, por suerte.
Muy bien.
Buena semana, todo bien.
Bueno, un conocedor de nuestro rock, la verdad es que te metes en historias que para mí son desconocidas, del origen de las canciones, de la inspiración para sus composiciones, contexto histórico, algunos mitos alrededor de algunos grandes temas del rock nacional, como por ejemplo Tarea Fina.
Claro.
No sé si sabes esa
historia. Por supuesto, ¿sí? Pero es una gran historia que me gustaría que reproduzca.
Hermosa historia que ahora vamos a contar. Pero ¿cómo estás, Eva? ¿Vos bien?
Bien, la verdad que bien. Contento, bueno, con mucho laburo, como decís, repasando la historia todo el tiempo, así que
sí,
disfrutando un poco de eso.
¿Y dónde nace esa conexión tuya con el rock nacional y principalmente la curiosidad por conocer la historia de las canciones?
La conexión arranca de muy chico. Yo, si mal no recuerdo, año 91 o 92, por ahí, que salió Filosofía Barata y Zapato de Goma de Charlie.
Sí.
Y tengo esos recuerdos de los mediodía, sábado al mediodía en mi casa, o la mañana, mediodía, tipo 11, 11 y media, olor a tostada y escuchar a Charlie.
El olor a tostada, sí, clásico. Claro. Qué bueno que se te ancle con
Charlie. Sí, no, tremendo.
Sí, es hermoso.
Los olores de mi infancia conectados con el sonido de la música de Charlie.
Era eso, un bowl lleno de tostada que hacía mi vieja.
Sí.
Y mi viejo, que le gustaba mucho el rock nacional, creo que viene de ahí también un poco toda la parte histórica, por lo menos de lo que no viví.
Sí.
Y eso creo que fue el primer contacto. De ahí empecé a escuchar esa música. Después ya me fui para el lado más una identidad propia, que yo curtí más la época del rock barrial, digamos, como público, por decirlo de alguna manera.
Okay.
Pero creo que el inicio data de lo que escuchaba en mi casa. A mi hijo le gustaba eso, Almendra, Papo. Era imposible que no saliera. Que no saliera así, digamos.
Gracias, me trae un cafecito, Diego Rivas, muchas gracias. Y ahí en el 90, al principio de los 90, ¿qué edad tenías vos?
6 años.
Ah, muy chiquito.
Muy chico,
claro.
Sí, claro, muy chico. Okay. Muy chico. Pero ya curtía eso, o sea, ya empecé a escuchar Filosofía y Barata, tipo el pianito de para, pam, 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 pam.
Claro.
Como que lo tengo ahí metido en la cabeza, ¿viste?
Total.
Así que bueno, creo que eso fue como haciendo una mella en mí.
Muy bien. ¿Y cuándo empezaste a hacer tus canciones y a tocar también, o a hacer los covers de estas canciones?
Sí, viste que en ese momento, entre los 2000 y 2010, todo grupo de secundaria tenía una bandita.
Sí.
Estaba El Bordo, Pastilla del Abuelo, digamos que somos todos como contemporáneos en cuanto a la edad.
Sí.
No era la excepción en el colegio en el que yo iba. Faltaba un bajista, empecé a estudiar bajo, empecé a estudiar guitarra, hacíamos covers, canciones nuestras. Tuvimos un largo laburo, hemos hecho shows, Teatrito era en ese momento lo más grande, el Teatro de Flores también con La Reina.
Ah, bueno,
no hubo, tuvo un laburo, sí, y después eso terminó en otro proyecto que tuve también, que llamaba 1127, que ya era más serio, más profesional, pero siempre estuve vinculado a la música y también al periodismo, porque yo soy periodista deportivo, hice la carrera como periodista deportivo. Lo que no había hecho hasta el año 2018 era linkear las dos cosas.
Ajá.
O sea, para mí el periodismo había quedado en la parte deportiva y cuando el deporte y la música no me daban los horarios para ir a tocar un sábado a la noche, terminar a las 6 de la mañana y a las 2 estar en la cancha de Argentinos,
claro,
cubriendo, no sé, Argentinos Banfield, ¿me entendés?
Una resaca.
Claro, ya no, el sol de frente ahí en la tribuna de Gavilán, en la popular de Gavilán, en la platea de Gavilán, era como... Bueno, entonces, para mí siempre estuvieron separados. Y en un momento fue como que... a mí siempre me gustó la historia de las músicas. Por haber estado mucho dentro de como público, digamos, siempre me gustó saber de qué hablaban los artistas. Trataba de alguna manera de averiguarlo, de contarlo con otro compañero o amigo que estuviese yendo a ver los shows para ver qué sabía él, qué sabía el otro. Me movía en el círculo Museo Rock, La Reina, donde por ahí los artistas, como mencionaba, Pastilla, El Bordo, que hoy ya son... artistas,
sí, claro,
íbamos todos a bailar ahí, digamos, o sea, estábamos todos ahí, entonces hablabas con uno, con el otro, a mí me dijeron que, y así fue como toda una cuestión en la que después hicimos con un amigo un programa de entrevistas en redes, que llamaban Así para Esto, y ahí pudimos entrevistar a muchos de los artistas que fueron confirmando estas historias que yo sabía, digamos, ¿no?
Bien, perfecto.
O que iba teniendo. Después,
chequear,
bueno,
las fuentes como buen periodista.
No, es que la mayoría de los artistas me comparten lo que hago y trato de cuidar, como no es que yo no interpreto la letra. O sea, claro. No es que digo, para mí habla de esto. Uh-huh. Ah, tengo la información y digo, es para acá, digamos. Y si puedo tener un audio del artista contándolo, obviamente, mucho mejor.
Bueno, esto que mencioné de Tarea Fina, que era algo que se hablaba mucho en los 80 y 90, el tema de Los Redondos, que decían, che, parece que el Indio tuvo una historia de amor ahí. No sé si correspondió o no correspondido, vos me vas a
contar. No, si era real, era no correspondida porque... según lo que se decía en ese momento del vas a vivir en el Delta en un lanchón, se hablaba de Karina Rabolini y su pareja con Daniel Scioli en ese momento,
claro.
Que para los millennials y centennials, Daniel Scioli no era político de un comienzo, sino que corría offshore, por eso lo del Delta con el lanchón, por ahí se linkeaba, digamos, pero bueno, encontré en una entrevista que le hizo, encima lo loco fue que no lo terminó dilucidando, no sé, Pergolini, el bebé con Tempomi, sino que fue Rodolfo Barili. Barili haciéndole una entrevista a Karina Rabolini.
Mirá.
Y en lugar de ir por el lado del Indio, fue por el otro lado y él le preguntó y ella le dijo que no lo conocía al Indio.
Sí.
Lo pueden buscar en YouTube así como entrevista Barili y Rabolini, lo van a encontrar.
Sí.
Y hay una frase de Karina Rabolini que dice, me hubiera encantado que el Indio me
abandonara. Bueno.
Pero no sé si por la cuestión de como si le hubiera encantado que haya pasado algo, sino que el Indio le escriba un tema. Porque claro. ¿Quién puede decir, el Indio me escribió un tema a mí?
Inspiración
por ahí,
Indio.
Me parece.
Claro,
¿no?
Totalmente.
Aparte el Indio, que es uno de los autores más crípticos, me parece, ¿no? Como
y más difícil de chequear también.
Claro, si sos, no sé, Fito Páez, bueno, ya más o menos ubicás, ¿no?
Sí, esta es una de las canciones más directas por ahí de Los Redondos, ¿no? Sí. Que habla de sus piernas, las más lindas piernas que vi, como...
Bueno, Me Mata el Limón. Me Mata el Limón también.
También.
Pero bueno, hasta que no, digamos, pasó el tiempo y uno se enteró que el Limón era el custodio de Pablo Emilio Escobar Gaviria y que Me Mata el Limón relata los últimos cinco minutos de vida de Pablo Escobar... Es como decís, primero que no hay ningún tipo de linkeo de por qué. ¿Por qué? ¿Se conocieron? No, no se conocieron. ¿Por qué el Indio le pintó escribirle un tema a Pablo Escobar en ese momento, aparte? ¿No? Que acá no. Acá llegó la. O sea, la información era muy chico, pero por lo que sé, la información de Pablo Escobar llegó con Netflix.
Claro, porque yo me creí con el patrón antes, del mal.
Claro.
Primero le dieron en el Canal 9 antes de Netflix.
Claro, bueno, sí, bueno, tenía que dejar en el Canal 9.
Porque había sido 2012, 2013, claro, una cosa así.
Y esto había pasado en 92, 93.
Claro. Claro.
Pero bueno, con el Indio me pasó eso, de por lo menos estas dos canciones, primero la otra que no había sido chequeada, o mejor dicho, no la había confirmado el Indio, sino que termina confirmando Karina Rabolini, uh-huh. Y lo de Mata el Limón, que cuando me enteré tuve ahí, tengo una persona en común que pude preguntarle, che, ¿va por acá?
¿Con Pablo Escobar?
No.
No, perdón.
Si tengo una persona, es complicado.
Se pero complica bueno, todo.
No lo digas públicamente.
No, más vale.
Che, y si vamos a los colores primarios del rock nacional, ¿no? Nombraste a Charly García.
Sí.
¿Hay alguna historia en particular que te haya llamado la atención de las canciones de Charly? Por ahí no es la canción más importante, claro. Pero alguna que digas, no me hubiese imaginado jamás que venía por este lado.
No, no sé si no me hubiese imaginado, pero La Hija de la Lágrima, el nombre del disco, me es muy linda de contar porque uno puede imaginarse toda la secuencia. O sea, Charly había terminado de grabar y masterizar el disco y le faltaba el nombre del disco. Viajó a España porque, bueno, ya el disco quedó masterizándose, mezclándose, se fue de vacaciones a España. Y es muy loco cómo lo ha contado él en algún momento, fuera, en off, digamos, ¿no? De decir, fui, me senté, me tomé un café. Y uno se imagina a Charly como una persona, entre comillas, normal, caminando por España, engafado, ¿no? Obviamente, pidiéndose un café y que en la mesa de al lado había como dos mujeres hablando una a la otra y como que una le estaba contando problemas de pareja.
Uh-huh.
Y en un momento, llorando, le dijo, como zamarreando a la otra persona, le dijo, no te olvides nunca que yo soy la hija de la lágrima.
Y ahí
Charly, y bueno, después si escuchás el disco, que tiene una obertura, digamos, que es como una intro,
claro.
Se escucha una voz con un tono medio español, ajá. Diciendo, pues no te olvides que yo soy la hija de la
mira.
Así abre el disco, digamos.
No me acordaba de eso.
Sí,
y es muy, a mí me, es como muy, es como un cuadro, ¿no? Charly sentado despatarrado con un, me lo imagino así, con un pucho en un bar en Barcelona y las dos señoras que nunca en la vida se habrán enterado que esa frase terminó siendo el nombre de un disco de un tipo como Charly García, ¿no? Pero bueno, con Charly es eso, digamos, me pasó eso. Como también a veces, no solamente cuento historia, como lo del teclado de Barbie, por ejemplo, que no tiene nada que ver con un disco, pero que Charly termine grabando.
¿Medio con el Unplugged?
Sí, bueno, sí, con claro. dos en realidad. Porque claro. lo usó para el Unplugged de los ratones y después también. Lo usó para el Unplugged de él.
¿Es verdad?
De que le pintó comprarse un tecladito de Charlie de, cuando se fueron de gira con los ratones y lo toqueteó todo, que lo volvió loco a Papo con eso. Bueno, eso al final lo terminó contando Juanse, ¿no?
Pero eso bueno. me encantó, sí, en la época de la infantil. Pandemia que Juanse hacía vivos con...
No, Ciro hacía.
Con Ciro.
Ciro lo entrevistó a Juanse.
Ciro invita a Juanse y le contó esa historia. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. No podía creer el bullying que le hacía Charlie García a Papo. O sea, tremendo. ¿Cómo le tenías miedo a Papo, boludo? Te caga trompada.
Le decía, estudia música.
Estudia música.
Esto es cosa... muy difícil.
Y las imitaciones, aparte de Juanse, de Charlie,
ahí se lució un montón
mucho,
también.
Mucho.
Tremendo. Bueno, ¿y de los paranoicos tenés alguna historia ahí de...?
De ratones, a ver qué podemos...
Porque se hablaba mucho de Yamorí.
Claro, bueno, de ratones están las dos, la de Yamorí y la de evolución, digamos, que dicen que es la devolución del indio.
Es intercambio
bueno,
de mata.
Yamorí es que, bueno, hay una nota que le hicieron en la Rolling Stone hace 2-3 años al nuevo Juanse, digamos, al Juanse ya...
Post Austin Power.
Claro, o ahí, o en esa, llegando ya al modo señora, digamos.
Que amamos, él reconoce, Juanse,
sí, obvio,
no,
obvio. Que él reconoce y le pide disculpas al indio por haberle escrito esa letra, que ya morí. Porque, claro, porque él lo termina reconociendo, sí, lo confirma, lo reconoce, y le termina pidiendo disculpas porque dice, yo no estábamos en una en la cual no respetaba a un colega y seguramente tengo mucho más cosas en común con él que con otro montón de gente con la cual me vinculo. Esa es una frase que también algo parecido había dicho el indio de Cerati. Ajá. Cuando no sé si se acuerdan que sale el disco que el indio canta el tema de Calamaro.
Sí.
Y la idea, no me acuerdo quién había sido el artista que propuso ese disco, creo que Alito Vitale, si no me equivoco, que hacían temas uno del otro.
Muy probable.
Y le había propuesto al indio hacer uno de Cerati y a Cerati hacer uno del indio. Y el indio dijo, si Cerati dice que sí, yo digo que sí. Y si Cerati dijo, si el indio dice que sí, yo digo que sí. Así que medio como que ninguno dio el primer sí, entonces claro. no se hizo.
Claro.
Pero después cuando le preguntaron al indio, el indio dijo, seguramente tengo más cosas en común con Cerati que con el verdulero de la vuelta de mi casa.
Claro.
Lo cual es real, digamos, ¿no? Pero bueno, medio como que en este país también la grieta es como todo.
Sí.
Y en algún momento llegó a la música, o se detuvo en la música, o estuvo en la música, como para separar estas cosas, como pasó con Juanse y con el indio, que se terminaron tirando dardos. Claro. Ciro y Calamaro también se tiraron dardos con canciones.
Ciro y Calamaro.
¿Y cuándo?
Por ¿cómo? Recuerdo.
Julieta Cardinali.
Mirá.
Wow.
Julieta Cardinali es ex de Andrés Ciro y se conoció con Calamaro. Se conocieron contemporáneamente, dicen que no pasó nada contemporáneamente. Después fue pareja de Calamaro mucho tiempo.
Sí, sí.
Una hija en común, de hecho.
Mamá de Charo.
Exactamente,
sí.
Exactamente. Bueno, y ahí hay como unos tiros cruzados, Pollo Viejo de Civilización de los Piojos,
ajá,
con Gin Tonic de Calamaro.
¿Tonic?
No me digas que voy a tener que ir a ver tu grupo del siglo pasado en La Bombonera.
¡Oh!
Año 2005, año 2004, los Piojos cierran con dos shows en La Bombonera.
No, de verdad que esta no la sabía.
Yo tampoco, me enteré hace poco.
Pero aparte son temas muy, sobre todo Gin Tonic, es un tema muy escuchado. Y de repente cobra otro sentido totalmente.
Claro. Porque creo que yo centraba mi atención en esto del Gin Tonic usado en tu cintura, como más
sí, más sensual, lo Calamaro, ¿no? Exacto.
¿En la cintura de quién?
¿En la cintura de quién?
No me digas que voy a comer como un rey. Del, ay, no me acuerdo, no me digas que voy a comer como un rey. De la cintura de tus coches usados, dice algo así,
sí,
entre colegas.
Ah, mirá.
No me digas que voy a comer como un rey en tu agencia de coches usados entre colegas.
Ok.
Hay que ver quién es la agencia de coches usados, ¿no?
Claro.
Claro, sí.
Hermosísimo. Me encanta saber más de esto. Me meto como en un mundo medio intrusos en el rock.
Es muy lindo.
Hasta ahí llega, la parte de intrusos llega hasta ahí. O sea, es lo que han hecho. Por eso te decía, viste, cuando dije lo de chequear las fuentes.
Sí.
También todo el tiempo intenté salir del puterío, digamos.
Está bien.
Porque también podría contar un montón de cosas que tienen que ver con el puterío, que uno se va enterando laburando, que te llegan, que te confirman, que te dicen, que no te dicen. Pero bueno, yo lo detengo hasta que se bardean entre ellos. Una vez que se bardean entre ellos, sí.
Claro.
O sea, está legalizado.
Igual, Seba, con Seba Saavedra estamos hablando, que se encarga de investigar el origen de las canciones de nuestro rock, sobre todo. Me parece que caducaron. O sea, ya proscribieron.
No, obvio.
Es como, no sé, escuchar a Susana Jiménez cuenta que cuando estaba con Monzón se veía con Cacho Castaña y una vez tuvo que salir en baúl de un auto.
Claro.
Ya está, pasaron 20
eso
años.
Eso es clásico.
Totalmente.
Ya, directamente.
Contame
clásico,
todo, quiero saber todo.
del puterío. ¿Y qué otras historias, o sea, cuando no están relacionadas a estas infidencias íntimas, cuáles son las que más salen, por ejemplo? O las más protagonistas, no sé, las que más te gustan.
Digamos, yo en el show que hago, que bueno, cuento las historias y después las versionamos en vivo con músicos, la canción, que bueno, la primera vez que la gente la escucha después de que cuento la historia, es como hay toda una cosa que están todos ahí porque quieren volver a escuchar lo que ya escucharon. Claro. A veces me pasa que en vivo no llevo todas las que puedo llegar a hacer en radio porque es diferente el modo de contarlo, digamos. Por ejemplo, esta de Gin Tonic y de Pollo Viejo es más para radio que para show en vivo. Pero a veces lo que me pasa en vivo es, por ejemplo, la gente que desconoce la historia de T para Tres y después escucha la canción y entiende que hay todo un trasfondo de la familia, del padre de Gustavo, la mamá de Gustavo, de toda una tradición familiar. Es como que llama mucho la atención. Generalmente las que tienen que ver con algo triste son las que la gente más queda como en una, como viste, como más ahí en ese modo, digamos. Y después puede pasar, no sé, como el viejo de arriba, que también cuando te enterás que es una historia real, que le pusieron un fierro en la cabeza, como tipo en la Maison de Joan, que era lo que era la casa de Juan Subirá en ese momento, la gente como que dice, viste, como que se copa. Pero yo creo que las que más, por lo menos he tenido de evolución en redes o en radio también, son las que tienen que ver con algo que te toca, como, a mí me pasó lo mismo con mi papá, con mi mamá, hermana, con lo que tiene que ver más con lo triste, digamos, por decirlo de alguna manera, con lo sensible, pero es porque entiendo que es lo que le toca más la fibra, viste, bien en el fondo a la persona que escuchó la canción y se siente identificada con eso.
Claro.
Pensaba en Spinetta y lo difícil de ir a buscar también origen de canciones en ese imaginario tan prolífico que tenía Luis. No sé si tenés algún caso de alguna canción.
Bueno, mirá lo que es Spinetta, que por ejemplo el Capitán Beto termina contando la historia, el bajista, no la termina contando él, que de hecho se corrió durante mucho tiempo el rumor o estaba como el mito de que el Capitán Beto era o el Beto Alonso, porque Spinetta era hincha de River, en ese momento el Beto Alonso era el capitán de River.
Siempre creí eso.
Sí, o que era un colectivero por lo del banderín de River Plate. No sé si se acuerdan que los colectivos de antes estaban mucho más tuneados.
Sí, cabrón, más adornados.
La bola del 8.
Picos esmerilados. Claro.
¿Dónde llegó esa teoría?
Claro, bueno, estaban...
¿Que era un colectivero?
Estaban esas dos y al final es una historia triste. Machi Rufino es el bajista, que era un amigo de ellos de la infancia que llamaba Beto, que tuvo un accidente en su casa, que falleció de muy chico y todo el grupo, digamos, del barrio donde también estaba Spinetta y todos le decían Beto, y por eso le da iba el Capitán Beto por el espacio, pero lo terminó contando Machi Rufino en una entrevista en pandemia. Y él decía, yo le agradezco al flaco que nunca contó, porque como que el mito hizo más grande la verdad de la historia.
Claro.
¿Se entiende? O sea, cuando uno descubre al final que es totalmente otra cosa, o cuando ellos cuentan en realidad, porque era muy difícil de descubrir que estaba tratado por una historia muy puntual, digamos, no es que le rompió el corazón una pareja. Estaban hablando de una historia puntual de una persona con una historia que compartían ellos, y él decía, yo agradezco que el flaco haya sido tan cerrado de no decir siquiera de qué trataba, aunque se lo habían preguntado muchas veces.
Bueno, con Tarea Fina pasa eso mismo, ¿no? O sea, el mito hizo mucho más del tema que la historia al final.
Por esto que decías también, José, pensaba en que a veces es más fácil apropiarse de una canción que es críptica porque vos le pones el significado que te parece y pones tu vida, acomodás ahí en los versos de la canción lo que te pasa a vos, ¿no?
Sí,
básicamente.
Y también a veces pasa, digamos, que el hecho de que el artista no lo diga hace también que se mantenga todo eso. Yo también, o sea, a mí me gusta que haya canciones que no sepamos de qué se tratan. No quiero ser el mago, como se acuerdan, el mago que estaba en 13 que contaba.
Que cuenta los trucos.
¿Alguna vez te pasó con alguna canción que investigaste mucho y nunca llegaste del todo a la verdad?
No, lo que me pasó, por ejemplo, con Mil Horas fue que hasta que no tenía hasta que no encontré. Que lo di con un amigo en una entrevista que le hicieron en España, Calamaro me consiguió el video grabado porque ni siquiera había salido al aire.
Acá me tocas el corazón, es una de mis signos de la vida.
Yo tenía entendido que, bueno, también se corre el mito de que Calamaro estaba en una esquina esperando a su proveedor de sustancias, digamos. ¿Viste? Por eso te esperé bajo la lluvia 1000 horas, 2 horas como un perro, ¿viste? Sí, y se corría como ese rumor, tengo un cohete en el pantalón. Y sin embargo, Calamaro cuenta que era cuando tenía una compañía de colegio llamada Cecilia Sperling. Y era él
nombre
esperando.
Apellido, todo.
Sí, porque lo cuenta él, porque ahí arranca el problema con Charlie. Ajá. Porque estaban enamorados de la misma persona. Tengo el video de todo, después se lo voy a mandar si quieren.
Calamaro tiene una fijación.
Bueno, y a lo que voy es que ahí, por ejemplo, me encontré con que yo ya, digamos, había como un, por lo menos a la gente que le había consultado, que no trataba, pero no podía dar con la historia de verdad.
Ajá.
Me llevó mucho tiempo dar con la historia de verdad y yo contaba como que era un mito lo otro y que parece que tal cosa, como para no contarlo como era algo verdad, hasta que di con el video de Calamaro y dije, uy, joya.
Ahora bien. Ahora sí. Entonces, bueno, porque yo de chico había entendido esa versión que era... Claro. Que ibas esperando 1000 horas bajo la lluvia de una persona que te ve todo mojado y te dice, nada, no te quiero, así, y tengo un cohete en el pantalón, era sí, por una erección.
Obviamente.
Claro, bueno, esa era como otra de las...
Eso.
El cohete era como, tengo un cohete en el pantalón.
Claro, cohete, no, claro, no, por vos eso. Estás tan fría. Bueno,
pero decir, tan fría, no, y tan blanca, tan fría, claro, y tan blanca, por eso lo que se decía de que estaba como esperando...
Sí,
a su claro,
se pasan de metáfora directamente, claro, ¿no? O sea, sí, era más literal que metafórica.
Y ahí aparece el personaje de Capusotto, está hablando claro, del paso. ¿No?
Todo bueno, ¿cómo le cuesta, no, los artistas contar de qué hablan las canciones? Yo creo que a ninguno le gusta.
Es que debe ser por esto, de que una vez que sacas una canción, ya la gente se la apropia y le otorga el significado que quiere y que te voy a romper la ilusión de lo que te creíste que era.
O a veces es una boludez también. Como también. Divididos, por ejemplo, muchas veces le han preguntado canciones y cuando las explico, Sábado, por ejemplo, Moyo ha contado que iban en un taxi con una guitarra y se subieron y que el taxista lo miró y le dijo, ¿qué hacen ustedes, rock? El rock es todo, besame, 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 da la vuelta y besame. Pero agarraron eso y pusieron un estribillo.
¡Qué hermoso!
Pero bueno, Divididos tiene como eso también, te cuentan no la no historia, pero la historia bizarra atrás de la claro, historia, digamos.
Claro.
¿No?
Sí. Me gusta esta imagen que como contaste de Charlie, me lo imagino a Fito también, esto de ir a inspirarse a lugares públicos, de ir a chupar historias de lo que ven alrededor, ¿no? Pienso en 11 y 6, por ejemplo.
Bueno, Fito que tiene la de la historia con Cecilia Roth, digamos, que es
también.
Cómo yo lo que me pregunto de esa historia es cómo la capacidad que podés llegar a tener para componer un tema para que no te dejen de ese calibre, digamos, ¿no? O sea, es como decir... Ah, ok, vos, como cualquiera le puede decir a una persona, no me dejes, el tipo te escribe una canción que dice, te vi juntadas margaritas del mantel, o sea, claro, está, arrancó así, o sea, ya está, yo me caso. Si me
sí, obvio, un disco no, le hizo, ¿no?
Claro, obvio, bueno, pero digo, el tema ese puntual,
sí, sí,
que está hecho en ese, bueno, pues en la serie se ve bien también que lo hace en ese momento puntual, es como, viste, decir, oh, qué capacidad,
claro,
como Cerati también, escribirte para tres de un momento tan...
¿Qué había pasado ahí? Que
no, bueno,
se me fue esa historia.
En realidad, la familia de la mamá de Gustavo, Lilian, uh-huh, es de descendencia irlandesa, entonces tenían ellos la costumbre del té a las 5 de la tarde.
Okay.
Con Cerati grande, o sea,
sí.
Cerati y Soda Stereo, cuando podía, 5 de la tarde, té en casa, Juan José, Lilian, Gustavo y la hermana de Gustavo, si es que estaba, bueno, depende cómo se daba.
Sí.
Y en este caso, té para tres, el papá de Gustavo estaba enfermo y ahí les cuenta a la familia que le quedaba poco tiempo de vida. Y lo que cuenta Lilian es que Gustavo en esa charla no hizo ningún comentario, se fue a su habitación, durmieron y al otro día le dijo, mamá, yo escribí esta canción de lo que pasó ayer.
Okay.
Y cuando dice, te vi que llorabas por él.
Claro.
Y vos decís, ¿cómo puede este tipo escribir de ese dolor
uh-huh,
esta cosa maravillosa? Que aparte no es triste, es loco. Es triste, pero se entiende lo que digo. No es una
sí,
canción que vos la escuchás y te pone peor.
¿Me sí, no, es melancólica.
Es, ¿no? Es melancólica,
emotiva,
totalmente.
Pero ya en su sonoridad, como que también esa habilidad de pasar de la letra y de la literalidad a la sonoridad que representa como una atmósfera, ¿no?
Obvio.
O sea, yo una vez que me enteré de la historia dije, no, claro, imposible no imaginar, no se te viene la imagen de Gustavo ahí con sus papás y el mantel y las tazas. Y...
Claro, por ahí es la melodía que es así de dulce, ¿no?
Sí, la cadencia también, ¿viste?
¿Es un
claro,
vals? ¿Digo mal? Vals. Es un mal.
Es un vals, un 3x4, claro.
Claro.
Ok. Sí, pienso en Cerati también, que tiene muchas canciones que, según él, las compuso a segundos de grabarlas. O sea,
sí,
que... sí, tengo la melodía, tengo todo esto, pero tengo un balbuceo en inglés, no sé, me faltan un montón de letras. Entra Benito a también
claro,
componer parte de las canciones para Ahí Vamos y para Fuerza Natural, sobre todo, ¿no? Que participó mucho ahí.
Sí, en Adiós también.
Claro.
En a todo el disco, digamos, todo ese disco. Bueno, Benito dice que la mayoría de las canciones de mi papá son de sexo, dijo.
Claro.
Y sin embargo, después cuando la escuché, decís, puede ser, pero no. O sea, cuando
son ambiguas,
claro, tiene eso exactamente.
Sí, pienso en algunas también de Siempre Soy, como Karaoke, por ejemplo, ¿no?
Bueno, Medicina está dedicado al padre también.
¿Medicina el viejo?
En Colores Santos hay otra canción también que está dedicada a la madre.
Uh-huh.
Juego de Seducción está dedicado a una novia que tuvo de chica y la parte que dice, estamos solos en la selva y nadie puede venir a rescatarnos. Es literal, hay un libro muy interesante de Juan Morris, que es un periodista de la Rolling Stone, que hizo un libro sobre Cerati y cuenta, Cerati tenía la costumbre de irse de gira con Soda Stereo con la pareja de turno con la que esté, o sea, la Ajá. llevaba a la gira. Y en este caso volvieron con esta chica con la que estaba Anastasia Tonsigi, que le decían Tasia, y aparte fue muy importante en la historia de Soda Stereo porque vivía en Europa y fue la que les propuso lookearse medio punk, o sea que Ajá. fue casi determinante, por lo menos en la parte del look en ese momento, de que no, nada tenía que ver acá con el punk Soda Stereo, pero como claro. una cuestión distintiva de cómo vestirse. Y se fueron de como medio mochileros, Ajá. agarraron para Perú, todo ahí, en un medio una noche de algún ritual de ayahuasca o alguno de eso, sí. Cerati quedó donde él dijo que estuvo cerca de la muerte, o se sentía que estaba cerca de la muerte, mucha fiebre, uh-huh. y por eso nadie puede venir a rescatarnos. Estamos solos en la selva y nadie puede venir a rescatarnos.
Mirá.
Muriéndome de sed.
Claro, estoy muriéndome de sed y, o sea, lo que relata ahí un poco es también cómo era el amor con ella, todo muy vértigo, digamos, claro. ¿no? Hasta incluso en la parte inicial, medio literal de esa de voy a ser tu mayordomo y vos harás el rol, como una cuestión también muy sexual, ahí sí tienes razón Benito. Sí. Pero bueno, también, ¿no? Cómo poder hacer describir artísticamente un momento donde estuviste al toque de la muerte, o por lo menos lo que sentiste vos.
Bueno, Benito acaba de sacar un disco que se llama Yamisen, que significa eyaculación en japonés. No, viene de una escuela que Bien. Parece que algo aprendió. Bueno, también significa una explosión de creatividad y tal, y tal, y tal. Pero bueno, ahí están agregando algunos comentarios en el canal de YouTube, ahora te lo vamos a contar. Pero me interesa mucho saber también de, por ahí que no es la inspiración en toda la canción, pero en algunos versos, en algunas partes de la letra, no sé, pensaba ahora que estábamos hablando de Cerati en Danza Rota, en un momento de la explosión del breakdance, y en ese momento no hacíamos la traducción lineal claro. de estoy bailando una danza rota y era breakdance, quisiera rescatarme.
Claro, claro.
Viste, no sé, también te ocupás así de pequeñas partes de canciones que por ahí no es sí. todo el tema.
No, bueno, pero las pequeñas partes terminan siendo como el porqué por ahí de la canción, como lo que decía recién de Divididos. Bueno, sí. Don, por ejemplo, de Miranda. Miranda. Que él cuenta como que en realidad quiso escribir una propuesta de casamiento.
Y
si vos, claro, y si vos ves la parte de una mañana te llevar sí. a donde vos quieras ir, como que le está proponiendo y te llevaré, espero que me acompañes, algo así, si sí, te llevaré hasta donde me acompañes. Uh-huh. Y es loco también como alguna partecita de la letra parece que quiere decir eso, pero después cuando ves toda la letra decís, ¿y a dónde está la propuesta de casamiento?
Claro.
Pero yo creo que a veces terminan como, bueno, me habías preguntado algo antes de los ratones y me quedé como pensando cuando dijiste lo de Fito, eso sí. que llegaba al estudio a cantar, que por ejemplo Juan se contó también que sigue girando, le cambió la letra grabándola en el momento y cuando dice, fíjate que hay una parte donde dice, me equivoqué otra vez,
sí.
en realidad lo hizo tarareando para avisarle al que estaba del otro lado de la consola que iba de vuelta a la toma. Porque él generalmente...
Pero lo cantó y
claro,
quedó.
Y quedó, porque le gustó cómo quedaba. Porque él generalmente okay. dice que compone 3 melodías diferentes de voces, uh-huh. se las muestra a los músicos y la que más les gusta, y que iban grabando la canción y no les gustaba, y en un momento dijo, bueno, voy a grabar la otra.
Sí.
Y empezó a cantar, ¿viste? Como no tiene tampoco mucho sentido la canción.
No, es verdad,
sigue
es
girando,
verdad.
Es muy simple, ¿viste?
Claro, sí, más
o menos. Pero bueno, a veces a mí me... Eso que decís, de agarrar una parte de la, o una parte muy puntual o algo muy puntual a lo que dicen, qué sé yo, tiene alguna reminiscencia también de otro lado. Me gusta cuando juegan con cosas, hasta incluso del qué sé yo, Ciro tiene eso, por ejemplo. Cuando en su disco solista saca un tema que hay una parte donde dice y qué más,
sí.
tarde gris, te diría qué decís. Uh-huh. Son 4 canciones de Los Piojos, que él mete los 4 títulos como una frase que se hilvana
okay.
en un disco de Siglos Persa.
Tienes razón.
Esos toques, digamos, como viste, como que tienen
pequeños
algún,
detalles
algunos
que,
detalles.
Claro, bueno, solo una mente aguda logra detectar esa simbología. Lucas Martín te pregunta, ¿sándwich de miga? ¿No? Vamos a entrarle al Carpo y sus canciones, que también tienen unas
bien.
Frases
no tiene explicaciones.
No, claro.
Es lineal.
Que vengan hacia mí los sándwiches de miga.
No puedo
claro.
evitar que vengan hacia mí los sándwiches de miga. Es
sí.
algo que nos pasa a todos.
Me representa bastante.
Sí, claro.
Va por ahí. No tiene, es lineal. Sí, okay. sí, es
pila,
lineal.
Pila
100%.
También.
Pila, pila también.
También. Pero bueno, habla de eso. Y no obstante lo cual, también.
También.
Le sigue gustando el cabaret. No es una metáfora.
Y el Papo era... El Carpo era bastante directo con sus canciones, su manera de ser. Yo la historia que siempre rescato, que no es de él, de Papo, pero tiene que ver con él, que es Juntos a la Par, que bueno, no es un tema de él, ajá, es un tema de Julia Ruth, el bajista que tocaba con Papo. Mm. Pueden buscar el tema en YouTube, es un como una especie de música country de, ajá, los años 80, ¿viste? Le bendito tanto a Dios.
¿En serio?
Hasta de iglesia.
Mirá.
Y en realidad hay un tema de los 70 de Waylord Jennings, que sí, hasta el video es el video y es igual, donde le robó 100% la melodía.
La melodía.
Que por suerte, cuando escuchás las dos versiones y escuchás la de Papo, decís, menos mal que apareció el Carpo.
Claro.
Y el Corcho Rodríguez, que fue el productor del disco.
También, decimos, también.
Menos mal que aparecieron ahí, terminaron haciendo esa canción, porque si no... No, el Carpo no tenía... O sea, me pasa que no tienen mucha profundidad las canciones. Siempre, uh-huh, ha hablado muy directo. Él era un tipo así también.
Rock and roll directo.
Sí, también, sí, de mostrarte las imágenes era, ¿no? En las canciones. Me acuerdo de en Papo's Blues, en el volumen 3, que está trabajando en el ferrocarril. Es un tema country también, sí, medio...
El punteíto está buenísimo.
Muy bueno, pero es un cuadrito, o sea, vos te muestra una historia, ¿no? Y hay muchas canciones,
sí,
así.
Sí, Papo's Blues, Blues Local.
También.
Claro. Todo está un momento.
Long Shampoo.
Long Shampoo, sí, está todo ahí, sí, sí, sí.
Es eso.
El Carpo ha sido un gran captador
de momentos.
De momentos, sí.
¿Y cómo son tus shows, Seba? ¿Qué vemos en tus shows? Primero, un vestuario. Has elegido un avatar,
sí, sí, sí,
todo de,
sí,
negro con tiradores blancos.
Ahí
quiero saber si es un homenaje a Elio Rossi.
No, no, la idea era, cuando hablamos con la chica que nos dijo qué podíamos usar,
sí,
era, yo busco hacer un show que sea diferente, no es un show de música, es un show de música e historia,
uh-huh,
entonces trato de armarlo con un guión, como que tenga un principio y un fin, y considero muy humildemente que es un viaje en el tiempo.
Lo es.
Entonces, cuando hablamos con la persona que nos vestía, nos dijo, y bueno, vamos a buscar ropa que pueda ir con cualquiera de todas las épocas, digamos, buenísimo, claro. Esa cosa medio Peaky Blinder, pero no, porque, sí, bueno, no es la onda ser heavy,
no hay,
digamos,
bobinas, tampoco.
No, claro, tampoco.
Ni mafia.
Pero bueno, el show es música, es contar estas historias, obviamente guionadas y con un orden.
Uh-huh.
Tengo mucho material audiovisual que acompaña todo lo que estoy contando. O sea, como le decía, lo de Calamar. Yo hago una intro y después vamos al video, la gente ve el video y cuando termina el video cantamos la canción.
Claro.
Esa es un poco la dinámica. ¿Quién
te acompaña en el show?
Tengo un guitarrista que toca conmigo, Nahuel Tamargo, que toca hace mucho tiempo ya conmigo, y para este show puntualmente va a haber un percusionista también invitado, un guitarrista invitado y un tecladista invitado también, como para darle un poquito más de grueso. Pero bueno, en este caso...
El show es este viernes. Van a estar en Rondeman, que es en El Abasto. Las entradas están en venta por tuentrada.com.
Exactamente.
Ahí está, también lo estamos mandando por el graph en el canal de YouTube. Bueno, y me estabas contando entonces del show.
Uno de los integrantes más importantes del show es la pantalla.
Ah, claro. Mira,
esa es la realidad.
El audiovisual, el registro, claro, de archivo.
Claro, en realidad la prueba, digamos, claro, la fuente.
Bueno,
la verdadera fuente.
Claro.
O sea,
claro.
No es alguien me contó, sino que, viste, o sea, que bueno, en algunos shows me ha pasado, viste, que alguno medio fanático te viene después y te dice, che, ¿dónde sacaste la historia? Viste, como que te viene a medir. Entonces, bueno, acá va a estar.
Ahí está el videito.
Cuando no es el protagonista, es alguien muy cercano a, por ejemplo, en el caso de T para Tres, que lo hacemos en el show, la historia la cuenta la mamá de Gustavo, pero bueno.
Claro.
Pero es protagonista, o sea, tenemos a alguien de lo que estaba ahí sentado en esa mesa, ¿no?
Testimonio,
o sea, no
es Gustavo,
claro, bueno, en algunos casos no es el protagonista, pero es alguien muy allegado, ¿no?
Claro,
muy bien.
Claro.
Y ahí Lucas nos suma otra canción del Carpo, que es Susy Cadillac, que decían que era de Susana Jiménez.
No tiene nada.
No, era para Susana.
Confirmamos.
No. ¿Sube mi Bature tampoco?
No, tampoco.
Porque la cantó, me acuerdo que le estrenó ahí lo de Susana, creo.
Sí.
Que, me encanta porque Susana llevaba a Charlie García, tenía charlas, pero de una hora con Charlie.
Charlie le sacó un día las
un
preguntas.
Día le tiró el planillero a la
mierda. La pregunta la tiró y le dijo, pregúntame.
Claro,
no sé qué decirte, le decía a Susana.
Pero hermosa pregunta le hacía Susana.
Sí.
Hermosa. Y está
buenas entrevistas.
Sí, y es mona. No, es una persona. Divino, por favor.
Aparte, Charlie más picante en esa época.
Sí.
Bueno, no sé si en algún lado se pueden encontrar. Yo, porque me acuerdo de haberlo visto, pero hubo un gran programa de entrevistas que era Volver Rock. Que estaba en vivo en el canal Volver, era uno de los pocos programas que iba en vivo, que lo conducía Nicolás Pols, el hermano de Gastón.
¿Mira?
Y ahí yo también me enteré de muchas historias. Tenía la suerte de que una compañía mía, te estoy hablando, yo estaba en la secundaria, estamos hablando antes de los 2000,
sí,
o 2000 por ahí.
Y Nico tenía, es baterista, ¿no? Tenía
claro,
una banda también.
Claro, la Terminal, que eran los de Gasoleros, los músicos de Gasoleros.
Sí.
Yo tenía una compañera de colegio que su papá es dueño de una importante cadena de música, y nosotros hablábamos, ¿qué Volver Rock? Y la chica me dijo, che, mi papá es sponsor, quieren ir, y empezamos a ir, y ahí conocí, Papo tengo una anécdota que a veces la cuento en los shows, que es muy graciosa.
Por favor,
me preguntó eso porque era un chico, yo tenía 17 años, y me lo preguntaba a mí, ya le iba a decir, ¿a dónde?
Claro, no
entendía,
no.
En ese momento
por tantos motivos.
No entendía nada. Pero bueno, me pasa, Papo estaba presentando Auto Rojo, o sea, ya el Papo grande, ¿no?
Sí.
Y ese programa Volver Rock tenía una entrevista a un protagonista ya posicionado y una entrevista a un protagonista que estaba como en ascenso. Okay. El protagonista en ascenso era Adrián Dárgelos en ese momento. Entonces, bueno, yo me acuerdo el momento que termina de tocar Papo. Yo conocía a Babasónicos, pero no me gustaba en ese momento, no era de ese palo, digamos. Uh-huh. Y cuando sale Papo, yo salgo atrás con un amigo con los disquitos para que nos firme. Sí. En la época que no había celulares, ni claro. cámara digital, nada.
Sí, sí.
Lo meten a Papo un camarín, tocamos la puerta. ¿Quién es? Entramos. Hola. ¿Viste? Así. Papo, mirá, yo, mi viejo fanático. Ah, bueno.
Sí, dame el marcador.
¿Me firmás? Sí, dale. Y en ese, como acá, digamos, había un retorno en el cual estaban pasando el programa.
Okay.
Entonces Papo empieza a firmar y estaban haciéndole la entrevista a Dárgelos.
Claro.
Y Papo mira la tele y dice, ¿quién es este? Y yo me quiero hacer como el que sé, el que estoy informado, ¿no? Le digo, Babasónico, Papo, me mira y me dice, toca cualquiera ahora.
No.
Me firma el disco y me lo devuelve, ¿viste? Y yo me quedé como diciendo, este tipo es así con cualquiera, no es un personaje, bardeaba a todo el mundo.
Claro. No importaba nada.
Bueno, esa.
Nos faltó preguntarle de Dárgelos y Babasónicos.
Por favor, si tenés alguna.
De Babasónicos es muy difícil porque, primero que a ellos no les gusta contar.
No.
No. Tengo una persona cercana con ellos que lo que sí pude chequear, que lo he contado, no como un mito, porque no está como chequeado de fin a fin, pero sí que el disco Anoche representa todas historias que ocurren en una noche.
Ajá.
De principio a fin.
Mirá,
si uno se lo pone a pensar, arranca con los dos payasos de turno cerrando el local.
Canta ese tema, sí, ese tema, ¿no? Me gusta de todos.
Ese tema es bastante explícito de qué está hablando, no hace falta entrar. Pero bueno, ahí arranca la noche. Imagínense cómo es una noche... Arrancando claro, como dos payasos así. De turno cerrando el local, ¿no?
Claro.
Con susto, perdón, dos payasos con cara de susto cerrando el local. Pero bueno, no tengo más historias que esa porque es una banda muy ecléctica, muy cerrada.
Sí.
No le pude hacer entrevista, no le llegué. Uh-huh. Así que antes que tirar cualquiera, prefiero.
Sí, sí.
Está bien.
Aparte, a mí me gusta respetar esos mitos.
Sí, obvio.
Por esto que decíamos antes, ¿viste? De cada uno se apropia de la canción como mejor le cabe.
Me vi muchas entrevistas también buscando. La Caja Negra, que fue la entrevista en la que más vi a Dárgelos hablar, que habló 2 horas, una gran entrevista, yo la recomiendo, una gran entrevista.
Me encantó a mí también, ¿eh?
Porque habla de un montón de cosas de Babasónicos, pero en un momento le pregunta, no te expliques, yo decía, contame una, algo ahí, tirame una datita para poder, por lo menos, agarrar de ahí y sacar. Claro. Y preguntar, porque yo a veces lo que hago es, saco de mentira verdad en algunas cosas.
Uh-huh.
Y cuando no me dicen, en algunos casos que no me dicen que sí, ya que no me digan que no, es como un guiño, ¿no? De
claro.
Que podría ser, digamos.
Está bien, leer
en
entre
este
líneas.
En este caso no me dio Dárgelos, no me dio letra nunca.
No, esa Caja Negra es una sesión de terapia de Dárgelos.
Sí, sí.
Porque no, viste que se contradice, va, viene y piensa, y Leiva le mete una pregunta, no contesta, sigue él enroscado en sus pensamientos. La verdad que está muy
bueno. Está
muy
desnudo él en esa entrevista, siento. Sí. También porque es una persona muy enigmática y siento que esto, Babasónicos, ha hecho de su prosa la mística, ¿no? O sea, la mística de su prosa ha hecho la identidad de Babasónicos, eso quiero decir.
Sí, total. Esa poesía de Dárgelos que para mí está elevada también, sin ¿no?
Duda. Y sí, o sea, quiere hablar de dos personas drogadas y dice dos payasos con cara de susto. O sea, es espectacular, ¿verdad?
Uy, me hiciste pensar en Turf ahora. Y en sus noches de magia blanca y demás.
Turf también.
Y bueno, y sus clips en mamita, ¿no? Como bastante directo.
Con la lluvia, genial. La nieve, digamos.
Claro.
Turf, para mí lo que tiene, o que han reconocido, por ejemplo, la canción Loco un poco, que Joaquín dice que la hizo viendo el quilombo que era el mundo, y mejor dicho Argentina, en el 2001,
sí.
Y que dice, yo vine a alegrar a la gente, y voy a hacer una canción para que la gente la pase bien.
Claro.
Me parece que lo que tiene Turf...
cuando escuches esta canción te va a alegrar el corazón,
claro,
dice el estribillo.
Exactamente. Lo que tiene Turf para mí es una banda subvalorada.
Total.
Grandes
total.
Hits. Los primeros dos discos. El primer disco es buenísimo, que es el que tiene Crónica TV. Es buenísimo. Pero bueno, es como que también. Me pasa lo mismo con Turf que, por ejemplo, en otro género que con los Cafres, ¿no? O el género por ahí, el reggae, que como en algún momento, viste, como que los Cafres, como son una banda lover, no pueden. Bueno, lo ha dicho él mismo. Boneto ha dicho,
sí.
Como que nosotros somos una banda lover y la gente no cree que podemos hablar en serio.
Claro.
Y Si el amor se cae, por ejemplo, es una historia,
pero
no es una historia de amor.
¿No?
No, en realidad, es muy loco esto, porque de lo que habla es de, en realidad él dice que lo hizo en un piquete.
Ah. ¿En serio?
Porque lo que dice es que se puede protestar de una manera más romántica, digamos. Ajá. Entonces, por eso, si el amor se cae, todo, viste, en un momento dice los palos, las balas, todo eso que nos mata.
Sí.
Bueno, ahí le da una bajada de línea a los medios, claro, como que te acomodan la versión de qué escuchar.
Sí.
Y por eso él dice, si el amor se cae, todo alrededor se cae. Lo que pasa es que uno lo lleva al amor porque ¿de qué hablan los cafres? Del, claro, amor, la buena onda. Tiempo. Pero hay como, así como me parece que Turf está subvalorado, creo que, por ejemplo, los cafres, viste, como que se los mira de costado, como decir, bueno,
sí,
no pueden
rey,
hablar en serio porque es una banda de reggae.
Claro,
¿verdad?
Son unos fumones colgando la
también.
El amor.
Sí. Yo con Chano me he dado cuenta que no sé cómo no le llevaron los discos a su terapeuta por ahí, ¿no?
Porque claro, escuchaba
estaba todo ahí.
Y te
claro,
has explicado.
Absolutamente ahí. Sí. Pero bueno, poner el tema que dice con vos es 4 de noviembre cada media hora, uh-huh, atrasaré las horas.
Sí.
Que en realidad habla de que él se entera que el abuelo está enfermo y cuando la abuela la llama para decirle, él quería atrasar las horas porque claro, no sabía cómo responderle, digamos.
Claro.
Y por eso dice, todas las maneras del mundo y esta angustia barata, el dolor que amenaza y retrata de la falta que haces en la casa. Y después la otra...
Qué ganas
de
darle un abrazo a Chano, por
no,
favor.
Mal, sí. Sí, ese no, disco es lo que...
Sí.
Tiene algo loco tan biónica, que también es para analizar.
Uh-huh.
La música, siguiendo con lo que decías anteriormente, la parte, digamos, que no solamente tiene que ver con la letra, la música es alegre.
Sí.
Y claro, las canciones son tristes.
Es verdad.
Es que tiene algo de alegre melancolía, Bambi, que es quien hace las melodías,
claro,
me parece.
Claro,
tiene, sí, tiene una, viste que cuando vino, se lo dije, o sea, tiene una melancolía alegre. Es una,
dulce.
Claro.
Son hasta, también, hasta aparecen en, ponele, ta 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 ta, parece una canción hasta casi infantil.
Sí,
sí.
Y cuando escuchás la letra decís, ah, el chabón está perdido en la vida.
Es que es esa combinación.
Es muy loco. Para mí es algo tremendo lo que consigue Tan Biónica. Que no es fácil hacer música alegre con letras tristes.
No, bueno, Paul McCartney ha hecho
una carrera.
¿No? Su vida con eso, obvio.
Y el doble, no sé si estará. Ahí no me meto, ¿ves? En música internacional no me meto.
Por favor, si este es el que lo vino a reemplazar, me quedo con esto.
Total,
un montón de canciones hermosas también.
Con Luis Miguel también, ¿eh?
Con Luis Miguel también.
¿Me quedo con el imitador o no?
Claro.
Aparte, si, perdón, si es el imitador, es mejor que el original. Porque no solo lo imita, sino que hace...
Que es mejor que el anterior.
Y parecido.
Bueno, repetimos, Seba se va a presentar este viernes 25 de agosto, estoy leyendo bien, en Ronde Man, es en el Abasto, y las entradas están en venta por tuentrada.com para conocer el origen y el alma de estas canciones, muy bien retratadas, muy, muy bien contadas. Queda la parte también de preguntarte por tus contenidos en Instagram, que también tienen un montón de producción, que tienen sus locaciones, que también tienen muchos regalos ahí, hay mucha camiseta de Argentina que sale para la gente,
sí,
mucho regalo también. ¿Cómo pensás también la producción de esos contenidos para las redes?
Van de la mano con el contenido que tengo que sacar para la radio, me va llevando a hacer canciones, entonces, nada, el luqueo, tratar de buscar en algunos lugares locaciones al aire libre, cerrado, también que tenga que ver un poco con la temática de la canción,
claro,
y bueno, entre versionarla, grabar la historia, un poquito de todo eso, como que ahí metemos... Todo eso en Te Viene el Bondi, que es el Instagram.
¿Y dónde salió ese nombre? ¿No?
Arranqué haciendo Río de los Colectivos estos.
¿En serio?
Por eso le decía a la gente...
¿Contabas las historias en el Bondi?
¿En serio?
Ah, le decía, yo soy Te Viene el Bondi, entonces la gente se ponía a seguir.
¡Hermoso!
Claro.
Pero no pasaba
te
la...
tocó este, que siempre te toca una...
Lo que pasa no pasaba la gorra, entonces era como...
por amor a...
No, por amor a tratar de que de generar contenido, digamos. Lo hacía con un amigo que me filmaba, subía, me lo aclaraba... Me encontraba primero que la gente te ve subir con la guitarra y mira para el costado,
claro,
hasta que decís que es gratis y ahí dice, ¿no?
Oh.
Una música gratis.
Claro.
Y ahí, okay, y ahí se fue haciendo como medio, esto digo, 2018.
Ajá.
Donde se me hizo un poco viral los primeros videos y eso, porque era como, uy, mira, el chabón está tocando arriba de los colectivos y me seguía mucha gente todos los días que lo hacía.
Yeah.
Y así se fue como formando. Por eso Te Viene el Bondi, que después no lo cambié porque ya quedó como.
Ya está, ya
es linda la historia.
Sí, más de 40.
Tengo que tener una historia para contar yo también.
También, es tu historia personal con la música. Bueno, y te podemos escuchar en pop también. ¿Qué días
así
estás?
Así es. Estoy los martes, el programa va todos los días, de 16 a 19, y yo estoy los días martes ahí.
Un abrazo para Josema también y para todo el equipo. Martín Vázquez, que, bueno, está débil de salud, ¿viste cómo es él? Mala onda. No, este es el chiste por el código que tiene el programa. Genios totales y que también alegran la tarde de la gente de esa radio. Así que un abrazo y gracias por la sesión del artista para la entrevista de hoy. Bueno, un placerazo conocerte, Seba.
Igualmente, gracias.
Éxito el viernes, entonces, repetimos por última vez. Va a estar en Rondeman, en Abasto. Las entradas están en tuentrada.com, viernes 25 de agosto, para verlo a Sebastián Saavedra ahí contándote el origen y la inspiración de estas canciones. Bueno, sabemos que te tenés que ir, así que te liberamos. Gracias, Seba, por venir hoy.
A ustedes, de verdad.
Seba Saavedra con nosotros.